semana pasada, que las provincias, inclusive las provincias peronistas, se dieron vuelta y votaron en contra de la necesidad del pueblo, en contra del el mandato que recibieron del pueblo, que es necesario que urgentemente se ponga el traje de presidente, porque hoy todo el mundo se da cuenta que Milei no tiene oposición, que Milei hace lo que se le canta a las pestañas, y así nos vamos a ir al demonio. Que se ponga el traje de presidente, está cambiando. Yo entiendo que se está variando su política, pero la tiene que hacer urgente. Por ahora, del traje se puso solamente el saco, y esto no es una metáfora, le falta ponerse los pantalones.
Raúl, le agradecimos muchísimo este contacto con la radio de la provincia de Buenos Aires.
Por favor, que lo haga urgente.
Un abrazo.
Hasta cualquier momento, gracias por llamarme.
Hablábamos con Raúl Utín, empresario textil, dirigente PYME de la Argentina. Decía, a este ritmo, el año 2026 va a terminar con 75.000 trabajadores menos. El periodo presidencial de Javier Milei va a terminar con más de 35.000 empresas cerradas. Las 11:01 en la República Argentina, momento de noticias aquí en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11:01. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 24 grados 4 décimas. La temperatura 64%, la humedad. La Defensoría del Pueblo de la provincia alertó por el alto consumo de alcohol en adolescentes. En un informe asegura que más de 40% de los jóvenes consideran al alcohol una sustancia menos peligrosa frente a otras drogas. El dato surge del relevamiento del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos realizado a 18.000 estudiantes bonaerenses. Los docentes universitarios platenses pararán el lunes. Se sumarán al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo. Coincidirá con la medida de fuerza de CETERA y se prevé alto acatamiento en colegios y facultades platenses. El jueves 5 de marzo se abrirán las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante de Ensenada. La ceremonia será encabezada por el intendente Mario Seco desde las 19 horas. En la oportunidad hará repaso de gestión y los proyectos que se concretarán durante el corto, mediano y largo plazo. Comienza la octava fecha de la Liga Profesional con 3 encuentros. Desde las 17:45 Boca recibirá a Gimnasia de Mendoza en la Bombonera. A las 20 Independiente enfrentará a Central Córdoba en Avellaneda. Y por último, a las 22:15 Talleres se medirá con San Lorenzo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Cielo ligeramente nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires. 24 grados 4 décimas la marca térmica, 64% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Amanda por un kilogramo, 2.999 pesos. Crema dental Colgate triple acción por 180 gramos, 3.999 pesos. Vigencia el 27 de febrero, el 1 de marzo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Volvé a clases con Casa Silvia. Con descuentos de hasta el 30%. Hasta en 12 cuotas, sin interés. Y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, bicicletas, muebles pequeños y colchones. Si te vas a estudiar a otra ciudad, equipa tu departamento al mejor precio. Ingresa a casasilvia.com y seguí las redes oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
El café se enfrió en la mesa. Tuve la certeza que ya no estabas más. Esta vez di la media vuelta y tirado en el sofá empecé a extrañar. Esta canción para no olvidar. Cuántas terminales y sigo sin poder encontrarte. Suelto en Buenos Aires, en el bar de los dos. Cuántas capitales y sigo sin poder encontrarme. Puede ser que yo esté distinto, que después de un tinto y un atardecer y quiera que te quedes conmigo y apagar el frío una y otra vez. Si suelo ser un disfraz abandonado en la esquina.
Que sonaba cruzando el charco hacia terminales.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 10 a 13.
pasaron de las 11 de la mañana. Actualizamos brevemente o damos cuenta de la información que en este momento llega a través de agencias internacionales. Tras el ataque de los Estados Unidos e Israel, Irán respondió disparando misiles a las bases estadounidenses en Qatar, en Emiratos Árabes, en Bahrein y en Kuwait. Además, se anuncia la posibilidad de nuevos ataques en tanto y en cuanto continúen los bombardeos sobre la capital iraní y otras diferentes porciones del territorio iraní que ha sido objetivo de los ataques de esa coalición entre Estados Unidos e Israel. El país islámico lanzó varios misiles de forma simultánea a las mayores bases estadounidenses en la región, la de Al Udeid en Qatar, la de Al Salem en Kuwait y la de Al Dafra en los Estados Árabes Unidos. Y también a la quinta base estadounidense en el territorio de Bahrein. Bueno, recalentada la situación en un de por sí caliente Medio Oriente, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Por otro lado, se cuentan por centenares los muertos por los ataques coordinados de las fuerzas estadounidenses e israelíes en territorio iraní. Lo decías más temprano, Sonia, un misil israelí alcanzó una escuela primaria iraní y mató a 51 alumnas. Esto es lo que da cuenta las agencias españolas, por ejemplo. Uh-huh. Al menos 51 alumnas murieron en un ataque atribuido a Israel en la escuela de la provincia iraní de Hormozogán, cerca del estrecho de Hormuz, indicó un responsable provincial citado por medios estatales. En el ataque israelí con misiles de esta mañana contra una escuela primaria de niñas en el condado de Imnav, fallecieron 51 alumnas y hasta ahora hay otras 60 que resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, de acuerdo a lo que dicen los despachos oficiales. Bien, por cierto, el ejército israelí da cuenta de haber alcanzado en sus ataques a estos objetivos en esa región del territorio iraní. Una situación de una crudeza espantosa.
Sí, estaba repasando la portada, en realidad, del diario El Mundo. Viste que El Mundo tiene, y esto es recomendación siempre, tiene un capítulo internacional muy interesante, muy interesante. Bueno, por supuesto, el pronunciamiento que no se hizo esperar por parte del presidente Sánchez, el jefe de gobierno español, rechazando el ataque a Irán. Furia épica, se llama así. La operación, ese es el nombre que le ha dado esta coalición de los Estados Unidos e Israel. Y da cuenta también de la decisión y seguramente la fe de Yamenei, confiando en cuatro espadas de ese su búnker para dirigir a Irán. Bueno, todavía no han logrado acabar con su vida, porque como bien lo decía Javi, es uno de los objetivos, ¿no? De esos objetivos que Estados Unidos se impone y logra, digo, lo hemos visto en los últimos episodios bélicos de Saddam Hussein para acá, ¿no? Digo, sale victorioso cada vez que se propone, le lleve el tiempo que le lleve.
Habrá que preguntarse en función de qué intereses sale victorioso, de todos modos, ¿no? Sí, muy probablemente en función de la predominancia económica,
sí, claro,
en determinados sectores. Pero ojo, que hay, y en este sentido, hay una crítica cada vez más creciente contra la administración de Donald Trump, de eso que en los Estados Unidos se denomina el síndrome de la bolsa negra, ¿no? Que es que cuando se recalientan las incursiones bélicas de los Estados Unidos en cualquier lugar del mundo, esto tiene una contrapartida. Es cierto, refuerza los posicionamientos consolidados económicos de los Estados Unidos en diferentes partes del mundo, pero también genera tensión interna porque tiene una contrapartida en vidas humanas.
Sí, claro. Un costo para, digamos, la sociedad norteamericana, ¿no?
Exactamente, exactamente. Digo, eso y es gravitante. Son muchos los analistas que insisten en que el comienzo del declive en las encuestas de aceptación popular de Donald Trump, ese comienzo del declive no tiene tanto que ver con el incumplimiento de algunas de las promesas de hacer América grande de nuevo, uh-huh, de potenciar el trabajo estadounidense frente a una caída estrepitosa de los niveles de productividad de esa nación en las últimas dos décadas, por lo menos, sino que tiene que ver con el miedo que empieza a generar, cuáles son los, digamos, la contrapartida de esa imposición bélica de los Estados Unidos, ¿no? La contrapartida se traduce en vidas, en definitiva, de personas que además ya no tienen, como tenían en la década del 70, o como podría haberse reencontrado incluso hacia finales de los 80, comienzos de los 90, el sueño al alcance de la mano. El sueño está cada vez más distante para las grandes mayorías de los Estados Unidos. Claro, yo no sé si recordás, la semana pasada yo citaba a un analista de Wall Street Journal que contaba qué pasó con las grandes, con los grandes consolidados empresarios hoy por hoy en los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en los últimos 40 años? ¿Cuál era la empresa predominante en los Estados Unidos hace 40 años? IBM. Tenía más de 400.000 empleados. Hoy por hoy, la empresa más jugosa de los Estados Unidos, la que mejor garpa en materia bursátil, es Nvidia. Y tiene menos de un 10% de los empleados que supo tener IBM en los años 80.
Claro.
¿No? En el auge de IBM. ¿Hay posición de privilegio? Claro que hay posición de privilegio. No hay ninguna empresa tan cotizada como Nvidia en ningún lugar del mundo. El tema es quién es el tributario de esa cotización. Con IBM o con la Ford Motor Company en los 50, 60, 70, había, si se quiere, una retribución más horizontal. Hoy se ha verticalizado terriblemente y se ha profundizado mucho la brecha entre los que verdaderamente tributan de la jugosidad de esas empresas y los que solamente ponen el cuerpo, o ni siquiera ponen el cuerpo. Ponen el cuerpo en este tipo de circunstancias. Ponen el cuerpo en este tipo de circunstancias. Digo, y ahí hay algo que me parece que, por lo menos lo que dicen algunos analistas que leemos habitualmente, es el comienzo de, bueno, otra ruptura de sueño.
Uh-huh.
¿No? Pero ya este es una ruptura de sueño, si se quiere, más acentuada, porque ni siquiera es la ruptura de la ensoñación de un pasado que se vivió. Es la ruptura de la ensoñación con un futuro que te prometieron y que sabes que no va a estar. Es catastrófica esa ecuación. Es catastrófica esa ecuación. No hay un sueño roto, anclado en un pasado que fue esplendoroso. Eso lo pueden haber tenido, no sé, tal vez la última generación haya sido la generación que tenía 30 y pico en los 80. En los Estados Unidos estoy hablando. Acá no hay sueño al alcance de la mano. Quedó muy, muy, muy atrás. Lo único que hubo fue promesas y hoy por hoy la comprensión de que esa promesa era vana. ¿Cómo responden los pueblos a eso? Bueno, la ficción, una muy buena ficción hollywoodense, la pueden encontrar, ustedes están en plataformas. Es una ficción que propone, si se quiere, inmediatez distópica. Se llama Guerra Civil la película. Se llama Guerra Civil la película. Con actores estelares y demás. Véanla. Porque nos cuenta un presente cuando vos ves ese futuro, es un futuro tan, tan inmediato, que los autos que nos muestran hasta nos quedan un poquito viejos, ¿viste? Este futuro presente, decís vos. Y las discursividades, bueno, son las mismas que hoy por hoy, frente a una policía que persigue trabajadores, inmigrantes, gente que va a un lugar tratando de poder encontrar un presente un poquito mejor del que está tratando de abandonar, tiene una violencia inusitada. Ahí hay algo, yo siempre digo, a mí me parece que siempre hay un mandato en la ficción. Hay un mandato en la ficción, siempre. La ficción a veces no es nada más y nada menos que la arquitectura del presente de los iluminados que nacieron póstumos, por decirlo de algún modo. Bueno, y normalmente la encontramos en la literatura, la encontramos en el texto cinematográfico, a veces la encontramos en la música. Hagámosle caso. Bueno, acá estamos, ¿no? En vivo y en directo, asistiendo a las imágenes cruciales, crudísimas, de un mundo peor. 21 minutos pasaron de las 11.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 10 a 13. Este lunes 2 de marzo. Seguí la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense. Asamblea Legislativa 2026. En un programa especial del repaso. Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco. Móviles, entrevistas, las palabras del gobernador y todo el análisis. Apertura de sesiones ordinarias del periodo 154 de la legislatura bonaerense. Este lunes 2 de marzo, desde las 17 en provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde.
Napal.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de topas cales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal.
Napal.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Ya se encuentran en etapa final las mejoras en la Ruta 53 en Florencio Varela.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
La octava de la apertura 2026 se juega en provincia. Domingo, desde las 20, el Lobo visita a Tigre en Victoria. Seguilo en exclusivo por la aplicación y en provinciaradio.com.ar. Con Sergio Ravena, Nacho Tara y Germán Testa. Tigre Gimnasia. Domingo desde las 20. Acordate, por la app y por la web. En provincia. Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia, que te banca.
25 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Se los habíamos prometido. Sonia, vamos a hablar de energía y vamos a hablar de una de las formas de obtención de energía más fascinante, de la cual se ha provisto, si se quiere, la humanidad a través del desarrollo científico y a través del desarrollo de la técnica. Estoy hablando de la energía nuclear. La energía nuclear no es la energía del presente, no es la energía del futuro, es la energía del presente. Así lo entienden la gran mayoría de las naciones. En la Argentina me parece que esto quedaba muy, 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 muy claro hasta hace muy poco tiempo. Pero bueno, también pareciera que determinadas corrientes de pensamiento, que a veces se encarnan en los gobiernos, ahí donde ven una necesidad, donde ven una potencialidad, solamente se les ocurre un negocio, ¿no? Y vaya a saber si esto no está pasando en parte con uno de los sectores de agregado energético que más ha crecido, además en los últimos años, como es la energía nuclear en la República Argentina. Vamos a hablar con Nicolás Malinowski. Nicolás es analista de Nodal, la agencia de noticias de América Latina y el Caribe. Es doctorando en Economía Política Mundial, es ingeniero electricista y magíster en gestión de la energía, y además es trabajador de Nucleoeléctrica, esa empresa, sociedad del Estado, que se encarga nada más y nada menos que de la gestión de las tres centrales atómicas de la República Argentina. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Gabriel Morín es mi nombre, estamos junto a Sonia Negrín, a quien hay un lugar en las mañanas y los mediodías de sábado de Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás?
Hola, Gabriel. Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, efectivamente está bien concebir a la energía nuclear con un enorme potencial a futuro, por supuesto, pero fundamentalmente también como una de las energías de mayor desarrollo del presente, no solamente en la Argentina, sino en el mundo.
Sí, claramente... Gabriel, yo me estoy escuchando correctamente.
A ver si podemos mejorar eso.
Si no, me saco los auriculares.
Y capaz que sí. A ver.
¿Te escuchás?
A ver.
A ver.
Estamos medio complicados. Sí, estamos medio complicados con esta comunicación. Por teléfono, imposible.
Por línea.
Y por línea. Y me parece que vamos a tener que ir por ahí, ¿eh?
Justo me encuentro en Sao Paulo, por eso.
Está muy bien. ¿Será así o no será
nosotros
nada?
Nosotros te escuchamos
entonces.
Muy bien, no. Nicolás, ¿eh?
Dale, perfecto. Ahí va. Yo me amoldo.
Dale.
Perfecto.
Sí, respecto a lo que decían ustedes de la energía nuclear, claramente que la energía del presente y del futuro, sobre todo entendiendo, digamos, del cambio climático que está sucediendo a nivel global, y las formas de energía para sustituir energías contaminantes o que emitan gases de efecto invernadero, quienes tienen esa capacidad hoy es la energía nuclear. Y eso lo está entendiendo, digamos, países como Estados Unidos, como China y demás, que lideran el desarrollo tecnológico en esta materia. Por ejemplo, China hoy es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, pero también es el principal constructor de reactores nucleares, ¿no? Entonces, en ese sentido, la energía nuclear es el presente y el futuro, y así lo entendemos desde el sector nuclear en la Argentina. Lamentablemente, hoy, digamos, con un gobierno que está desmantelando un sector tan pujante como el que logró construir la Argentina en 70 años. O sea, nosotros en la Argentina empezamos con esta energía o este desarrollo científico-tecnológico, mejor dicho, en la década del 50. En 1950 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica en nuestro país y empieza a desarrollarse el sector nuclear en la Argentina, primero con reactores de investigación, y ya en la década del 60 empezamos a incurrir, digamos, en los reactores de potencia, que se inauguró en el año 73-74 el primer reactor de América Latina de potencia, que fue la central nuclear Atucha 1. Uh-huh. Ustedes, como bien decían, bueno, yo soy trabajador de Nucleoeléctrica Argentina, que es una de las empresas insignias del sector nuclear en la Argentina, que opera estas tres centrales nucleares que nosotros tenemos, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, que aportan el 7% de la energía eléctrica a nivel nacional, y que hoy, lamentablemente, que no tiene solo... Esto perdón, no solo es la operadora de centrales nucleares, sino que tiene capacidad de mantener las centrales y de construir centrales nuevas. Esa es el plus que tiene Nucleoeléctrica Argentina, sociedad anónima. Y hoy, lamentablemente, bajo la ley de base que se aprobó el año pasado, en realidad en el 2024, se aprobó, digamos, la posibilidad de la privatización de esta empresa. Y hoy, bueno, estamos viendo, digamos, cómo el Estado Nacional está intentando entregar al sector privado, y en una suerte también de lineamientos con Estados Unidos para desmantelar el sector nuclear argentino.
¿Por qué hablas de desmantelamiento, Nicolás?
Bueno, porque acá el gobierno dice que va a privatizar el sector nuclear, o en este caso Nucleoeléctrica Argentina, pero no se ve a la contraparte decir, bueno, es una privatización o el ingreso del sector privado para realizar nuevas obras. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, todas las grandes obras de infraestructura que estaban pensadas para el sector nuclear, que eran la expansión del parque nuclear en la Argentina, han sido canceladas. O sea, Nucleoeléctrica Argentina tenía en cartera lo que era construir la cuarta y la quinta central nuclear, que iban a ser con financiamiento chino, que eso incluso está avalado por la ley 26.566, aprobada en el año 2009. Y a su vez también el principal proyecto que tenía la Argentina, que yo no lo mencioné, que es el reactor Karen, que es un reactor de tipo modular, que son los nuevos reactores que está incurriendo el mundo. O sea, son reactores de pequeña escala, o sea, un reactor promedio son de grandes potencias, de 1.200 megas actualmente. Los nuevos reactores. Y estos reactores modulares son de menor potencia, con lo cual tienen la ventaja de necesitar menor inversión inicial, y Argentina estaba haciendo vanguardia en eso con la construcción del Karen, que había iniciado en el año 2014 bajo la coordinación, que es un proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ese proyecto fue cancelado el día que Milei lanza el plan nuclear argentino, plan nuclear entre comillas, podríamos decir, que fue el 20 de diciembre del año 2024. Que ese plan nuclear lo lanza junto con Reidel y junto con con Rafael Grossi, el presidente del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es argentino. Y en ese anuncio de ese plan se plantea el cancelamiento del reactor Karen, y que se iban a incurrir en reactores que estaba diseñando INVAP, que es otra de las compañías del sector nuclear argentino, o del sector científico tecnológico, es investigación aplicada, que es una empresa estatal de la provincia de Río Negro, que eran los reactores ASTR-300. Y Demian Reidel, en ese momento, bueno, en 2025 asume la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, y también con el objetivo de lo que ellos se planteaban, de construir este tipo de reactores, que iban a ser cuatro reactores en el predio donde se canceló hacer la cuarta central que yo mencioné anteriormente.
Nicolás,
eso claramente no sucedió.
Sí.
Sucedieron. Bueno, seguramente lo han pasado en algún momento acá en la radio, pero o la gente, si no lo sabe, bueno, Demian Reidel fue removido de la empresa junto con todo el directorio que estaba en ese momento en funciones, producto de sobreprecios y de sospechas de corrupción y de sobreprecios en licitaciones, con lo cual no hemos visto ningún tipo de movimiento en torno a obras de nuevos reactores. Por eso uno puede intuir que es desmantelamiento del sector nuclear, y segundo, que bueno, solamente se está intentando la privatización y la venta con los objetivos que delinea el Fondo Monetario Internacional, que también el fondo el año pasado emitió un informe que planteaba la privatización de todas las empresas públicas, ¿no?
Sí, te iba a decir, digamos, si este cambio de estrategia, si querés, obedece a sugerencias de organismos internacionales, del gobierno de los Estados Unidos concretamente, porque evidentemente, digamos, no parece ser una medida
estratégicamente positiva.
Claro, exactamente. Estás abandonando un proyecto de gran envergadura para reorientar, digamos, toda la logística y toda la estrategia y toda la actividad hacia un sector que no sé qué tan perjudicial puede ser, o qué tan poco beneficioso puede ser, pero a las claras, digamos, no es comparable, ¿no?
No, tal cual. Y eso responde directamente, si uno analiza, digamos, cuáles han sido los movimientos en los últimos dos años del sector nuclear y vinculado particularmente con Estados Unidos. Estados Unidos el año pasado relanza su plan nuclear para Estados Unidos. Estados Unidos necesita sobre todo ellos quieren incrementar su parque nuclear para alimentar los servidores de inteligencia artificial, otro humo que había mencionado Demian Raider uh-huh. en el plan nuclear argentino. Lo curioso ahí de Estados Unidos es que ellos necesitan para expandir su plan nuclear el uranio de Argentina. ¿Y esto por qué tiene un vínculo directo? Porque sí, Milei está profundizando en lo que es la exploración y explotación de uranio nuevamente en el país, particularmente en la provincia de Chubut, aliado con el gobernador Torres en esa provincia, y en ese momento se crea también lo que es YPF Nuclear para poder reorientar, digamos, esta acción minera en la Argentina, que no tiene ni un desarrollo con o ningún punto de contacto con el plan nuclear pensado de un enclave soberano en la Argentina, sino es una el objetivo que tienen es la explotación y exportación de este mineral sin darle valor agregado, porque Estados Unidos actualmente importa aproximadamente el 20% del uranio que consume Estados Unidos proviene de Rusia, ellos importan el 99% del uranio que utilizan, y como Estados Unidos aprobó una ley que a partir del 2028 tiene que cancelar las importaciones provenientes de Rusia, necesita otros proveedores, y ahí Argentina se posicionó, digamos, como ser el proveedor de este uranio, pero no con una mirada estratégica para fortalecer, digamos, el sector nuclear argentino, uh-huh. sino por el contrario. Y con esto de los SMR que yo mencionaba recién con el CAREM, también Argentina se asoció como el primer socio al programa FIRST de Estados Unidos, que es un programa que Estados Unidos lanza para vender reactores y tecnología de SMR al mundo, y Argentina relega su desarrollo propio para comprar en un futuro o ser un potencial comprador de tecnología norteamericana, llave en mano, sin transferencia de conocimiento y desarrollo científico-tecnológico en nuestro país. Por eso podemos hablar de desmantelamiento del sector nuclear. Uh-huh. Y otra variable más, que es la más importante, yo creo, el congelamiento de salarios y desarme de equipos de trabajo en todo lo que es el ecosistema nuclear. Si uno ve Núcleo Eléctrico Argentina, la gerencia de ingeniería, por ejemplo, el año pasado, yo no tengo los números actuales, pero ya el año pasado había perdido el 15% del personal en lo que es la gerencia de ingeniería, una gerencia de las más importantes en una empresa como Núcleo Eléctrico Argentina. Y así está sucediendo en lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica y todas las empresas o sectores del Estado vinculados al sector nuclear, producto del congelamiento y de no solo de salarios, sino de proyectos, ¿no? Claro. O sea, no hay proyección de desarrollo profesional ni técnico en el sector, con lo cual empieza a haber también una suerte de éxodo de trabajadores del sector para otras áreas, ¿no?
Nicolás, hablemos un poco de la valoración social de la energía nuclear. A mí a veces me llama la atención, a no ser que estés preso de la necedad, los datos respecto al calentamiento global son inobjetables. Y el calentamiento global tiene la quema de combustibles fósiles y minerales como principal desencadenante. La industria de energía nuclear, la industria pacífica atómica, no genera ese daño, tiene un impacto realmente muy, muy bajo. Sin embargo, la mala publicidad la ha acompañado desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Three Mile Island, son tres accidentes, es muy loco esto. Porque me parece que en la historia son tres accidentes. El del 79 en los Estados Unidos, Chernobyl en Ucrania, o actual territorio ucraniano, en el 86, y el de Fukushima en el 2012, si mal no...
2011, no. Sí.
Y sin embargo, hay como una valoración negativa en sectores amplios, de la sociedad que sorprende. ¿A qué se lo atribuís?
Bueno, primero, sí, la energía nuclear, primero, es una energía segura, y creo que es una de las industrias más seguras del mundo por los controles, en términos, cuando hablamos, estamos hablando del uso pacífico, ¿no? O sea, uh-huh. después podemos hablar en términos bélicos, que es otro eje, sí, claro, de la misma tecnología. Pero en términos de energía de uso pacífico, que es la bandera que tiene la Argentina y América Latina, ¿no? O sea, América Latina tiene esa bandera, digamos, de la no proliferación. O sea, nosotros no tenemos, salvo Estados Unidos, en el continente americano no hay bomba atómica, ¿no? Entonces, el uso y el desarrollo por parte principalmente de Brasil, México y Argentina siempre ha sido bajo la bandera de uso pacífico de esta tecnología. Por otro lado, tiene una mala prensa, o ha tenido a lo largo de la historia, producto del lobby también muy fuerte de sectores como el sector petrolero, ¿no? O sea, el sector petrolero, que representa el 80% de la energía, o los hidrocarburos, los combustibles fósiles, representa el 80% de la energía a nivel global, tienen un lobby muy fuerte en torno, digamos, a este tipo de tecnologías que muchas veces conducen a, o confunden a la población, ¿no? O sea, cuando, y esto, por ejemplo, es interesante analizar el caso de Alemania, cuando vos mencionás el caso de Fukushima, que es el más reciente, con un accidente en Japón, donde supera las bases de diseño, digamos, de esas centrales nucleares, y se produce, digamos, una catástrofe ahí, producto de un maremoto y una ola que supera las barreras, ingresan, digamos, a la central y dejan sin servicios de emergencia, digamos, a la central de Fukushima. Alemania decide cancelar, por ejemplo, en el 2012, el plan nuclear alemán, ¿no? O sea, y eso, hoy Alemania tiene cero centrales nucleares en operación, pero cuando, producto del conflicto bélico que se produjo en el 2022, que ya llevamos 4 años de ese conflicto en Ucrania, que se cancela el gas de Rusia como proveedor de gas a Alemania, que era el 40% del gas que consumía, el 40% de la energía de Alemania provenía de Rusia, tuvieron que reactivar fuertemente las usinas de carbón, ¿no? Entonces ahí vemos una contradicción.
Increíble.
De haber cancelado una tecnología que se usaba para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, bueno, pasó a ser nuevamente contaminante Alemania. Y creo que sí, digamos, sucede, digamos, que la población muchas veces está confundida, y producto también, si hablamos en el caso de Argentina, que es donde más conozco yo, creo que hay una falencia, digamos, en lo que es la comunicación del sector nuclear para con la sociedad, y ahí podemos ver lo que fue el caso de Río Negro, que Río Negro es una provincia donde nace el proyecto nuclear en la Argentina, en Bariloche, en la isla Huemul, que empezó con los desarrollos de Richard en el 48, 49, y culmina con la, o sea, y eso desencadena en la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el 50, y hoy tiene, Bariloche tiene, el Centro Atómico Bariloche, tiene el Instituto Balseiro, que tiene un reactor de investigación para formar ingenieros nucleares y físicos, tiene INVAP, que es la empresa que desarrolla también reactores de investigación. Se declaró en el año 2017, 2018, por un mal manejo en ese momento del presidente Mauricio Macri y Julián Gadano, se declaró no nuclear cuando se había anunciado que se iba a instalar un reactor, el cuarto reactor nuclear en la Argentina, en Sierra Grande, si no me equivoco, la localidad ahí cerca de la costa del mar argentino. Entonces, eso, digamos, creo que es una responsabilidad por parte del sector nuclear argentino en comunicar y hacer un trabajo con la sociedad, porque si bien, digamos, tiene una prensa negativa, las externalidades son muy positivas. Claro. En torno a este tipo de tecnologías, y sobre todo que Argentina ha logrado el desarrollo de la ciencia y la tecnología vinculado a este sector por más de 70 años.
Como pocos países en el mundo, por cierto, ¿no?
Motor de la industria de la ciencia y la tecnología para el país, que sería muy nocivo para pensar un país industrial relegar este tipo de tecnologías para nuestro país, que es lo que lamentablemente está sucediendo actualmente, ¿no?
Lo último por mi parte, pero hablemos un poquito del futuro, ¿por qué no? Permitirnos soñar un poco. Hoy por hoy, la utilización de energía nuclear se logra en función de la ruptura del átomo y la liberación de energía controlada que provoca la ruptura del átomo, lo que se denomina la fisión nuclear. Estamos muy, muy lejos de poder controlar fusión nuclear y poder generar energía nuclear en gran, gran, gran escala, con bajo nivel de residual, por decirlo de algún modo. ¿Es ciencia ficción todavía?
justamente el problema que tiene, digamos, la energía nuclear es la fisión del átomo, en este caso de uranio, que es ahí se genera el residuo radioactivo y eso es lo que perdura por años, que es la externalidad negativa que tiene este tipo de industria. El tema de la fusión, bueno, es un desarrollo que está en boga. Imagínate que Richter en el 49 le había dicho a Perón que iba a hacer la fusión atómica. O sea, estamos hablando de una tecnología que se viene investigando de más de 70 años o desde que nace, digamos, la investigación en el sector nuclear en el mundo. Y actualmente, digamos, hay un proyecto emblemático que es el proyecto ITER, que Argentina, yo no sé si actualmente está formando parte, pero en su momento formó parte, que está siendo desarrollado en Francia, en París particularmente, que bueno, hay que ver, digamos, si esto logra en un futuro hacerse. Y también hay que ver, yo no sé cómo está el caso del avance de China en esta materia, que eso sería interesante averiguar, pero si esto logra, digamos, a imponerse en el futuro, creo que está resuelto, digamos, el problema energético a nivel mundial. Me parece que eso sería la panacea del mundo, llegar a ese momento en la energía, y estaríamos, porque ahí estaríamos produciendo grandes cantidades de energía sin emisiones de gases de efecto invernadero y sin externalidades negativas en términos de material radioactivo que queden en el ambiente, obviamente salvaguardados, ¿no? Pero estaríamos ya dando un salto de escala como humanidad, y bueno, habría que ver qué sucede, ¿no? Pero actualmente eso es un potencial. Sí creo que Argentina hoy tiene que por lo menos defender lo que tiene, que es un gran desarrollo y una gran historia, digamos, en lo que ha sido a lo largo del año, de los años en el sector nuclear, y eso sí sería muy penoso si eso se logra perder, claro, por gobiernos que están intentando desmantelar el Estado argentino, y a su vez la pérdida de soberanía sería catastrófica en esta materia, ¿no?
Seguro. Gaby, quería terminar la nota hablando de futuro. Yo soy un poco menos optimista, pero por eso te voy a traer de vuelta con un tema que me quedó de un par de respuestas anteriores, que tiene que ver con el éxodo de los ingenieros, de los científicos. Vos nombrabas el Balseiro, digo, tanto esfuerzo, ¿no? Seguramente, tanta matemática, tanta física durante tantísimos años para después, bueno, ir a laburar a dónde. ¿Dónde están yendo esos científicos que están abandonando la empresa, esta, la que vos, Nuclear Eléctrica concretamente, y entiendo también otros emprendimientos, dada cuenta de cuál es la política estructural en nuestro país hacia ese sector, por lo menos en estos años?
Bueno, de los casos puntuales que yo conozco, hay gente que se ha ido a trabajar al sector de e-commerce, Mercado Libre particularmente, porque ya paga el doble o el triple de lo que está pagando a un ingeniero junior en Nuclear Eléctrica Argentina, el sector de las finanzas, porque también se buscan ingenieros para programación y demás, el sector petrolero también, con todo el auge que estamos teniendo en la Argentina. O sea, Argentina está teniendo récord de producción en términos de petróleo y gas, pero y también estamos teniendo superávit energético, pero eso no se ve volcado, digamos, a la sociedad argentina, sino por el contrario. O sea, yo publico justamente un artículo que se los puedo compartir después, que es justamente superávit energético e industricidio en la Argentina, ¿no? O sea, cómo son dos caras de la misma moneda en ese sentido. Y lamentablemente, digamos, perder este capital social que nosotros tenemos como sociedad, digamos, en la Argentina, que es el conocimiento social generado por más de 70 años, que son estos profesionales técnicos y trabajadores del sector, eso es después muy difícil de recuperar. O sea, cuando hablamos de que un ingeniero se va de una empresa del sector nuclear a otro, digamos, a otro sector, estamos perdiendo casi 6 años, porque formar un trabajador en el sector nuclear, en el sector de la ingeniería, dentro de las instituciones, te lleva por lo menos 2 o 3 años para que recién pueda empezar a comenzar a trabajar de forma independiente dentro de las instituciones, dentro de las instalaciones del sector, porque ahí empieza una carrera, digamos, en términos de formación y de dedicación, digamos, por parte del personal que trabaja en estas instituciones. Con lo cual, por la pérdida de uno, son 6 años que se pierden, con lo cual, todas las pérdidas que estamos teniendo, digamos, en estos 4 años de gobierno libertario, nos va a llevar 4 u 8 años recuperarlo, ¿no? Y ahí sí tenemos que ver y pensar cuáles son los mecanismos, los anticuerpos para evitar, digamos, que esto siga desangrándose, por decirlo de alguna manera burda, pero que siga dañándose el tejido nuclear en la Argentina, que no solo es el tejido nuclear, es el tejido de la ciencia, la tecnología, claro, de la educación. O sea, cuando vemos, vos mencionás al Balcero, el Balcero es un instituto que depende de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, cuando se atacan las universidades, se ataca, claro, el sector de la ciencia, la tecnología y la posibilidad de un país pujante con industria, ¿no? O sea, cuando, que al fin y al cabo un país industrial o con industria sería un país con inclusión para los 40 millones, 47 millones de argentinos que hoy somos. Claro. Un país con un modelo primario exportador, que es lo que está buscando este gobierno. O sea, ayer se aprobó en senadores, la media sanción de la ley de glaciares, que habilita este modelo primario exportador asociado al RIGI. Creo que es una combinación fatal, digamos. Uh-huh. O sea, cuando vos te centras solamente en la exportación de materias primas vinculadas al sector energético, al sector agropecuario y al sector minero, y por otro lado habilitas el RIGI, que le habilita a estas empresas a quedarse con las divisas a partir del cuarto año por fuera, digamos, del país, bueno, estamos en una encrucijada que eso no tiene futuro y un correlato con las necesidades urgentes que tiene el país. Entonces, y por otro lado, la precarización laboral, ¿no? Entonces estamos viendo una configuración estructural muy compleja, que claramente el sector nuclear no está exento a eso, ¿no?
Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos, por esta entrevista con la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Vamos a volver a conversar seguramente en poco tiempo. Te mandamos un abrazo.
No, gracias a ustedes. Y bueno, y algo que no mencioné, que la provincia de Buenos Aires es justamente una de las más importantes en términos nuclear, porque alberga más del 40% de las instalaciones nucleares de nuestro país. Claro. Y eso lo podemos dejar para otra entrevista.
Para el próximo encuentro, dale, claro que sí. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Hablábamos con Nicolás Malinowski, es ingeniero electricista, magíster en gestión de la energía, doctorando en economía política mundial, trabajador de Nucleoeléctrica, la que defendió con mucho, mucho, mucho énfasis, y en una conversación en la que habló del desmantelamiento del sistema energético nuclear de la Argentina. De los pocos países que ha logrado grandes, grandes avances en ese terreno desde hace más de 70 años a la fecha, y que cuando no, bueno, lamentablemente está en riesgo. 51 minutos pasaron de las 11 de la mañana.
Lugares
hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Hay un lugar.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas, hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal, a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia, que te banca.
Bien, 6 minutos nos separan del mediodía. Te propongo un diálogo imaginario entre, bueno, dos figuras maravillosas, muy, muy caras a nuestros sentimientos. De una de ellas hablamos tangencialmente la semana pasada. Esta semana se cumplieron 106 años del nacimiento de Aurora Bernárdez, una de las traductoras más importantes de habla hispana en el siglo XX, pero cuya obra en traducciones continúa y continuará por los siglos de los siglos. Tradujo del inglés al francés y al italiano obras, por ejemplo, de William Faulkner, de Gustave Flaubert, de Italo Calvino, yo hablaba de Calvino, Calvino y, claro, y Aurora la semana pasada, de Vladimir Nabokov, de Jean-Paul Sartre. Además fue la primera esposa y luego la albacea y heredera universal de la obra de Julio Cortázar, ¿no? La compañera de vida de Cortázar. Nació el 23 de febrero de 1920 en Buenos Aires y murió en el año 2014 en París, hace un poquito más de una década. Y esta semana, y en este diálogo imaginario, la otra figura, esta semana, el día 25 de febrero, hubiese cumplido años, 83 años, George Harrison, Beatle George, el Quiet One, el Beatle tranquilo, mi favorito del cuarteto de Liverpool. Uno de los músicos, sin lugar a dudas, más relevantes de todos los tiempos. Murió en California el 29 de noviembre del año 2001, muy, muy joven, pero habiendo dejado una obra tan, tan, tan vasta, decisiva y determinante para nuestras historias. Hay un antes y un después en la vida de todos y cada uno de los que alguna vez escuchamos los Beatles. No es la misma. Cambia. Escuchar a este tipo, su voz y su ensueño de guitarra, te cambia la vida, sin lugar a dudas. Así que bueno, les proponemos este diálogo imaginario entre Aurora y George.
¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme viniendo por la Rue de Seine al arco que da al Quai Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts. A veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribir o que aprieta desde abajo el tubo de dentífrico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de traslúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto del Maré. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el boulevard de Sebastopol, De todas maneras, subí hasta el puente y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo...